La crónica periodística dice: un informe oficial revela que de 5.000 denuncias en la construcción, la ciudad solo actuó en 71 casos. Riesgo muy grave en 50 obras. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo detectó 833 obras sin plan de seguridad. En 50 casos ya empezaron a demoler o a excavar, como ocurrió con el edificio derrumbado. Ante la inacción del gobierno porteño, el organismo nacional ya hizo 15 clausuras. Está bueno, Buenos Aires.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
En la operación técnica, Gabriela Cohen en la producción y elección de las cortinas musicales, grabando los miércoles. Es bueno aclararlo esto porque el programa sale el jueves de 18 a 19 horas y 24 horas en este mundo es demasiado tiempo. Aquí a mi lado mi compañero y mi amigo Daniel Cholaquian, a quien saludo.
Hola Carlos, ¿cómo te va?
Muy bien, viejo.
Me alegro mucho. Aquí estamos de vuelta después de la semana marplatense y de mucho cine.
¿Hay alguna ausencia de algo que ha prometido usted? No sé.
Yo salgo muy temprano en mi casa y me los olvidé. Iba a comprar truchos, pero dije no voy a comprarles Habana en Buenos Aires. No, voy a traer los que tengo en la heladera de casa, que no son Habana, por otra parte. Dame un poquito la cortina. Bueno, las cortinas que nos van a acompañar hoy son de Sesiones con doble S, un grupo de reggae experimental que grabó su primer disco en 2001. Disco, digo yo, la edad se nota. Fueron madurando, según nos dice Gabriela, y a través de participar con distintos invitados del ámbito de la música jamaiquina, fueron desarrollando este reggae que hacen, que tiene un toque, un color bien interesante, especialmente para el reggae argentino, ¿no? Suenan un poquito distinto que el reggae argentino en general. Las cortinas que vamos a escuchar hoy, que eligió Gabriela, son de su disco Naciendo Otra Vez. Y usted me iba a decir qué podía hacer la gente si quería escribir.
No, si nos puede y quiere escribir a programa@bajoelvolcan.com.ar, o si no puede escuchar este programa y acceder a nuestra página www.bajoelvolcan.com.ar, donde semanalmente se van subiendo todos los programas.
Sí, yo especialmente le avisamos a los que no nos pueden escuchar, que no nos están escuchando ahora, que nos pueden escuchar por internet. Pero a los amigos de los que no nos pueden escuchar, les decimos, avísenles a sus amigos que nos pueden escuchar en www.bajoelvolcan.com.ar. Agradecemos a Juan Cayetano desde San Juan, que nos mandó un mail diciéndonos que nos escuchaba y que le parecía interesante el programa, y nos dejó un blog que estuve leyendo, cunetasdesanjuan.blogspot.com, donde tiene muy buen material sobre el tema de la actividad minera en San Juan. Juan Cayetano, así que si tienen tiempo, cunetasdesanjuan.blogspot.com, mucho material que yo no había leído en otros lugares. Subimos la cortina y nos vamos a las voces de esta semana, que son muchas y muy largas.
¿Cómo no?
Primero, una cosa que me pone muy, me da cosita, porque nunca me imaginé que iba a estar en el escenario del Maipo. En mi vida. La verdad que han desfilado cada minones por acá, impresionantes, ¿no? Pero que hicieron historia, ¿no? Nélida Lobato, Nélida Roca, no, che. Que me quieran es una cosa, pero que mientan es otra.
Bajo el volcán.
El mejor paso institucional que hemos dado en muchos años en esta América es el UNASUR que está allí. Pero cuidado, esta lucha es terriblemente difícil, porque esta lucha de juntarnos tiene que luchar contra nosotros mismos, porque hemos sido formados inevitablemente en el escalón nacionalista de formación de nuestras patrias, y nuestra propia matriz, nuestros intereses económicos elementales, nos obliga permanentemente a ponernos palos en la rueda. No es sencillo el fenómeno de juntarnos, de que una necesidad de carácter estratégico pueda imperar a la larga sobre las dificultades tácticas de todos los días.
Bajo el volcán.
Voy a cantarles una milonga que por ella estuve silenciada 17 años, que es La Descamisada, recordando aquellos dos grandes que fue el general Perón y Eva Perón. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
El 26 de abril de 1985, 78 personas murieron y 192 resultaron heridas al incendiarse la clínica neuropsiquiátrica San Emilien. La causa se cerró sin hallar culpables, a pesar de que el establecimiento funcionaba en forma ilegal. En la década del 90, en La Rioja, en la sede de Hogar Geriátrico SRL, dos ancianos murieron al caer por el hueco del ascensor. El geriátrico fue cerrado recién 4 años después, a propósito de una denuncia periodística. El 24 de enero de 2001, 5 ancianas murieron por la inundación del sótano donde dormían durante el transcurso de una fuerte tormenta. Ocurrió en el geriátrico Los Girasoles, de la calle Superior 2200 en el barrio porteño de Belgrano. El 6 de abril de 2004, una mujer de 84 años murió por golpes recibidos en el hogar de ancianos Ave Fénix, de la ciudad de Quilmes. En el mismo instituto se produjeron 8 muertes durante los meses de julio y agosto de 2004 a causa de problemas pulmonares productos de la falta de calefacción y agua caliente. El 22 de febrero de 2005, 3 ancianos murieron y 29 fueron internados con distintos cuadros de intoxicación como consecuencia del incendio que afectó la residencia geriátrica San Agustín de Quilmes. Los pacientes, la mayoría con problemas neurológicos o motrices, estaban al cuidado de una sola enfermera. Allí estaban alojadas 32 personas, aun cuando la habilitación era solo para 24 camas. El 23 de julio de 2005, 3 mujeres murieron por la explosión e incendio de un calefactor eléctrico de aceite en el geriátrico Costa Rica del barrio de Palermo. 2 días después, se supo que una de las mujeres muertas estaba atada a la cama. El 23 de julio de 2006, 3 ancianos murieron al incendiarse una habitación del geriátrico Jardines del Sur, ubicado en la ciudad de Rosario. El 19 de abril de 2007, 3 mujeres murieron y 1 fue retirada en grave estado tras un incendio desatado en el geriátrico llamado Mi Casa, en Herley, partido de Avellaneda. En el lugar había 26 personas internadas, aunque no tenía permiso para alojar a más de 14. El 12 de mayo de 2007, 10 ancianos fallecieron en el incendio que se declaró en la clínica geriátrica Centro de Salud Norte, en el partido de Vicente López. En la habitación donde se generó el foco de incendio había 3 camas, cuando por sus dimensiones debía haber 1 o a lo sumo 2. La clínica estaba habilitada para 51 pacientes y albergaba 82. El 23 de julio de 2008, 7 personas murieron como consecuencia de un incendio ocurrido en un geriátrico situado en la calle Monteverde 761 de la ciudad de Castelar, en el partido Morón. En el mismo había una sola enfermera a cargo de los 17 pacientes internados. En agosto de 2010, 2 ancianos murieron y se imputó a la directora del instituto por abandono de personas seguido de muerte. Esto ocurrió en la residencia Mayores Patio Luz, en Antonio del Vicio 340 de la provincia de Córdoba. El 31 de agosto de 2010, 7 personas murieron como consecuencia de un incendio ocurrido en un geriátrico cordobés, que además dejó otros 5 heridos. El incendio afectó un geriátrico que funcionaba en una elegante casona ubicada en el barrio Cerro de Rosas. El 13 de noviembre de 2011, 6 ancianos murieron y otros 8 resultaron heridos tras un incendio desatado en un geriátrico en la ciudad de Pergamino. una sola persona estaba a cargo de todas las personas internadas y el geriátrico no estaba habilitado para funcionar como tal.
Comer, morfar, lastrar, llantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán. Decía nuestro compañero Pablo Santos, allá por enero del 2006, mes en el que visitamos el Rápido. Ubicado a pocas cuadras del centro geográfico de la ciudad, el Rápido reúne las condiciones para ser considerado por la gira de bodegones. La ambientación puede mejorarse con algunas fotos de personajes importantes, deportistas preferentemente. Los baños no permiten sentarse a leer el diario, pero son lo suficientemente limpios para usarlos. Y la comida, esto es lo importante, es de buena calidad. Fresca y porciones acordes al precio. Esto último es realmente fundamental, especialmente cuando la billetera flaquea. Como Pablo puede hacer suya la frase "yo no juzgo por los postres", se saltó este aspecto del menú. El Rápido es un típico bodegón porteño que queda justo en la esquina de Donato Álvarez y Yerbal. No le falta ningún plato, ni los postres típicos. El mozo, hace ya casi 6 años, fue sin duda lo mejor de la noche. Cambió el canal en el televisor para poner el partido de fútbol que le pedimos. Fue rápido, atento y no supo recomendar platos. Claramente mereció con creces la propina. La mayor particularidad de este boliche, el Rápido, es que allí nacieron las normas GISO 9001, conjunto de reglas de procedimientos e identificación de qué es y qué no es un bodegón, escrita por el entorno y mantenidas aún en secreto bajo 7 llaves. Algún día, en la puerta del Rápido, en la esquina de Donato Álvarez y Yerbal, el jefe de gobierno porteño de turno pondrá una placa que diga: en este solar nacieron las normas GISO 9001, que guían el buen manducar de miles de porteños. Para entonces la gira bodegones será parte de la historia. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Holguín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el Volcán.
Auspicia a Pedro Brigger en Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible. Ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, como todas las semanas, entonces comenzamos con nuestra columna de temas internacionales a cargo de nuestro compañero Pedro Brigger. Hemos pasado mucho por Europa en las últimas semanas, así que esta semana hemos decidido que íbamos a volver un poco para estas tierras. Y en Colombia está cursándose un conflicto por un proyecto de ley de educación que presentó el presidente Juan Manuel Santos, y de eso vamos a hablar con Pedro. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Me parece bien, Daniel, que volvamos un poco a América Latina, porque lo de Europa está eclipsando las cosas que suceden en este continente, y son muchas, y me parece importante resaltar la victoria de los estudiantes universitarios colombianos, que tuvieron poco más de un mes paralizadas las universidades en Colombia y lograron torcerle el brazo a un presidente que no es un presidente fácil, Juan Manuel Santos, que había presentado una proyecta importante de reforma a la ley educativa de 1992, que le abría la puerta a la privatización de las universidades, que permitía crear universidades con fines de lucro, y fue muy interesante ver a los estudiantes colombianos desplegar una amplia gama de actividades con mucha creatividad, en cierta medida uno puede decir, emulando a los estudiantes chilenos para lograr el apoyo y el consenso de la mayoría de la población en defensa de la universidad pública y gratuita, y lo lograron, le torcieron el brazo al presidente, que al final dijo, bueno, esto es intolerable, no, nosotros sostenemos la huelga. Se dio cuenta que el movimiento estudiantil estaba unificado después de mucho tiempo de estar muy dividido. Esto es uno de los secretos de la victoria del triunfo de los estudiantes universitarios, un movimiento que, de lo que estuve leyendo, estuvo dividido mucho tiempo, logró unificarse y logró torcerle el brazo, como te decía, al presidente Santos, que tuvo que ir al Congreso a decir, levanten esta propuesta, y formamos la ley de 1992, y ahora es dialogar con los estudiantes, a ver cómo continúa la educación en las universidades. Estoy tomándolos como un factor de debate, de intervención en todo lo que tenga que ver con cualquier tipo de reforma educativa en un país bastante singular, porque vos sabés, Daniel, que la izquierda tiene mucho peso. Lo que pasa es que el fantasma de la FARC está siempre ahí rondando, entonces esto muchas veces les quita posibilidades de desarrollo, pero la gente de izquierda ha ganado ahora la alcaldía de Bogotá, sí, es verdad que ya sí. Estaba en manos de la izquierda y la perdieron por corrupción, pero es un país donde la derecha es muy fuerte, y de hecho tuvo a Uribe durante mucho tiempo y ahora a sus sucesores Santos, pero donde la izquierda también es muy fuerte, pero como te decía, el fantasma de la FARC, que está siempre ahí rondando cualquier actividad que hagan, los tratan de estigmatizar como ser siendo miembros de la FARC, y no les es fácil correrse de eso, porque está claro que hay un rechazo mayoritario de la población a todo lo que pueda oler a la FARC, y entonces no solo que tenés que estar luchando en contra del gobierno, sino que además tenés que estar luchando en contra del estigma que te digan que cualquier lucha que encabezás tiene que ver con la FARC.
Pedro, fue muy sorprendente que los estudiantes lograran bastante consenso en la sociedad colombiana, incluso con la cantidad de barbaridades que dijeron, ¿no?, sobre los estudiantes y sobre su lucha.
Es que yo creo que tiene que ver con esto que te decía antes, Daniel. La sociedad colombiana, tal vez, en apariencia, porque lo votó a Uribe, porque lo votó a Santos, está como catalogado como una sociedad muy de derecha. Sin embargo, en las elecciones anteriores, por ejemplo, a las que ganó Santos, cuando Uribe logra la reelección, yo estaba allí, y el principal contendiente de Uribe, que pierde por mucho, era el Pueblo Democrático, que es claramente una agrupación de izquierda. La principal alternativa política hoy a la derecha es una formación de izquierda, y cuando hablo de izquierda no hablo del socialismo al estilo español e italiano que se ha reconvertido prácticamente en partidos que defienden el ajuste y las políticas neoliberales. Lo que pasa es que el problema también del Pueblo Democrático son los escándalos de corrupción que han tenido en estos últimos años también al frente de Bogotá, las divisiones, ha tenido muchas divisiones, y el problema es la FARC, porque cada vez que la izquierda avanza, aparece la demonización de la izquierda identificada con la FARC, que no lo es. La izquierda, el Pueblo Democrático, claramente no se identifica con la FARC, pero propone una salida política negociada. No está de acuerdo con la política que implementó Uribe, no está de acuerdo con la política de Santos de ir y destruir a la FARC. Lo que ellos proponen es, bueno, veamos los mecanismos para que se desarmen y se reintegren al sistema democrático. Pero es interesante la imagen que uno por lo general tiene de Colombia como muy asociada a un país de derecha, cosa que no es así.
Pedro, ¿qué, así en forma cortita, qué mirada tenés de las elecciones en Guatemala?
Bueno, eso es más complejo, porque ahí claramente ganó también un presidente, un general, ex general, acusado de violaciones a los derechos humanos de derecha. Creo que mucho tiene que ver con la incapacidad de parar la sangría de miles de personas que abandonaron no solamente Guatemala, sino prácticamente todos los países de Centroamérica, donde gran parte de esos países fueron convertidos en verdaderas maquilas de empresas norteamericanas en la década del 80, la década del 90 principalmente, en los últimos 10 años. Recordemos que las maquilas son básicamente fábricas de montaje de piezas muy mal, con muy malos salarios y con una super explotación cuyo único objetivo es exportar hacia Estados Unidos básicamente, y que el discurso de todos los gobernantes en Centroamérica y en México para aceptar este tipo de explotación laboral era que eso era mejor que nada y que por lo menos la gente iba a tener algo de trabajo y algo para comer más allá de las barbaridades que se cometieron en esas fábricas. Y Centroamérica es en gran medida una región de economía informal. Esto es, la gente vende en la calle lo que puede, muy poca industria, lo poco que hay sirve para empresas multinacionales y principalmente para exportar a Estados Unidos. Subsisten de algo de los productos agrícolas que pueden tener, café o alguna que otra cosa, pero son países muy pobres, a pesar de que tienen, por ejemplo, desde el punto de vista turístico, bellezas naturales extraordinarias, que podrían ser explotadas mucho más y de otra manera, pero lamentablemente no lo es. Y además, venimos también en América Central de guerras civiles muy duras que dejaron decenas y decenas de miles de muertos en Guatemala, en El Salvador, en menor medida en Honduras y en Nicaragua. Costa Rica es un mundo aparte dentro de Centroamérica. Y esto ha tenido muy fuertes repercusiones porque son países donde hay altos niveles de pobreza, altos niveles de desocupación y altos niveles de violencia urbana. Sí. Creo que en América Latina los países más violentos desde el punto de vista de la violencia urbana están en Centroamérica, además de Venezuela, principalmente Caracas, con índices de homicidios muy altos. Entonces, lo que hace este ex general José Pérez Molina es prometer la deuda como única manera de acabar con la delincuencia, que además es el tema central en los medios de comunicación en Guatemala y en prácticamente toda América Central. O sea, lo que nosotros vemos en nuestros noticieros amarillistas, ahí lo vemos potenciado. Entonces, frente a una situación así, todos compran el discurso que lo más importante es erradicar la violencia, cosa que es muy importante erradicar la violencia, porque la violencia la sufren todos. Hay que ver cómo gobierna, hay que ver qué hace al gobernar y hay que ver qué resistencia se encuentra también por parte de los movimientos sociales.
Pedro Brigger, te agradecemos como siempre el importante aporte al programa, viejo.
Un abrazo grande para ustedes.
Chao.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Bueno, otra vez con la agenda cultural. Para este 17 de noviembre podemos marcar que el viernes 18, es decir, mañana, después de que sale la grabación, puedo, ¿no?
Dale.
Bueno, otra vez la agenda cultural. El 18 de noviembre a las 20 horas, en 25 de mayo y Francia, en San Martín, en la localidad de San Martín, se realiza una función especial gratuita de Leonardo, Trabajo Práctico número 1, obra que a Daniel le encantó.
Espectacular obra.
En la carpa del Campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín. Por lo cual vale la pena. Está inspirada en la vida de Leonardo da Vinci y es el último trabajo de la compañía La Arena, con dirección de Gerardo Hochman.
O sea que mañana se toman el colectivo, se van hasta San Martín y a las 20 horas ven allí Leonardo, Trabajo Práctico número 1, espectacular obra.
Una muy buena obra, entrada libre y gratuita. Y después arranca el Festival de Cine Italiano en Buenos Aires, pero no es de los viejos cineastas italianos, sino que es de cine contemporáneo, que va a estar del 17 al 23 de noviembre del 2011 en el Espacio Inca, es decir, en el Cine Gomón, en Avenida Rivadavia, 1635.
A partir de hoy a las 21 horas es la presentación.
Sí.
Así que pueden consultar la programación en dónde.
En www.basifilmfestival.com.
Bastante complicado.
Sí. y por último, tenemos una. Se reestrena una obra que a mí me encanta, que es El Jardín de los Cerezos, que hace un año se hizo en Timbre 4, hace dos años se hizo en Timbre 4. Pero esta es una versión moderna porque trata de rescatar lo más humorístico de la obra de Chekhov, lo cual es bastante raro, pero está bueno para poder compararlo. A mí es una obra que me encanta y muestra la decadencia de la aristocracia ante la subida de la burguesía.
Entonces,
en una casa antigua.
¿En Andamio 90 es?
En la calle Paraná 660, todos los sábados a las 22:30.
Ahí Paraná entre Tucumán y La Base.
Claro, en el centro.
Nos vamos a la tanda.
Si tenés algún problema, llama al 102. Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos.
Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Bueno, mientras seguimos escuchando las cortinas de Sesiones, el grupo de reggae que hoy eligió Gabriela para nuestro programa, tenemos que nos está acompañando aquí en el piso a Cristina Feijó. Cristina Feijó es una escritora y de algún modo aquella calificación que te pusieron en Radar, en un suplemento Radar, ¿no? La escritora perdida, creo que era,
sí,
algo así. Una escritora prolífica, premiada, reconocida, sin embargo, que no forma parte del canon de los escritores argentinos. Cristina publicó el libro En celdas diferentes, 1992, en Estocolmo, la novela Memorias del río inmóvil, que fue el premio Clarín en 2001. Muchos premios Clarín han tenido una carrera de fama y popularidad.
Sí, sí.
No ha sido tu caso. La casa operativa, libro que no leí, pero el título ya de por sí me encanta. Afuera, 2008 en Madrid. Y luego tenés antologías de cuentos como CAMED, la antología del cuento latinoamericano en Suecia, Redes de la Memoria, Microscopios Eróticos, 2006, Huellas, Memoria de la Resistencia, 1974 y 1983. Y acabas de publicar Los Puntos Ciegos de Emilia, una novela editada a través de Tusquets Editores, que, a ver, voy a hacer una breve, más que una síntesis, un concepto, una sensación, una novela muy, muy dura, muy compleja, muy interesante, con muchas ideas y vueltas, de una mujer, Emilia, que quisiera ser una mujer como aquellas que le mandaban hacer a las mujeres de su generación, y lamentablemente, por motivos diversos, no puede, con una atmósfera casi fantasmagórica, diría un Buenos Aires que se escapa de las manos, que va convirtiéndose en un ámbito fantástico, de algún modo, para que también esa realidad de Emilia pueda desarrollarse de algún modo. Pero ya está, yo ya dije lo que yo pensaba, esta novela que me interesó muchísimo, me gustó, me resultó muy potente para leerla. La verdad que fue una novela de esas que impactan cuando uno va leyendo y a veces se pelea con la novela.
Sí.
Pero dicho todo esto, contanos vos entonces, ¿por qué Los Puntos Ciegos de Emilia?
Bueno, porque quise por primera vez, después de haber escrito tres novelas muy relacionadas con la historia argentina, ¿no? Es decir, no son novelas históricas, pero sí novelas donde los protagonistas eran militantes o exmilitantes, y entonces la realidad política y social del país se enlazaba muchísimo con la historia de vida de estos personajes. Por primera vez quise dirigir la mirada a la sociedad, ¿no? Es decir, de escribir sobre una pareja, que es la célula de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Lo que se ha considerado siempre la célula de la sociedad. Entonces dije, bueno, tenía en la cabeza esta idea de decir, bueno, a ver qué es esto del núcleo de la sociedad, ¿no? Es decir, qué es una pareja, pensándola como se puede pensar una pareja al iniciar, ¿no? Con todas las ilusiones, todas las proyecciones, todo lo que piensa sobre qué va a resultar de esa pareja, qué va a resultar de su concreción de sus sueños, ¿no? A través de otra persona. Pero no la quise ver en ese momento, sino la quise ver 20 años después, ¿no? Es decir, cuando ya esos sueños, algo pasó con ellos, con esas proyecciones sobre la vida también se modificaron, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Es decir, ¿cuánto de sí mismo pierde uno de los integrantes o los dos integrantes de la pareja en ese tránsito, ¿no? Es decir, ¿cuántas hay traiciones, hay negociaciones, hay pactos, hay secretos? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? En esa pareja imaginaria. Entonces, esa fue la idea que yo tenía en la cabeza, pensando que los lazos familiares, las relaciones cercanas, familiares, son ataduras en realidad, ¿no? Que son necesarias absolutamente para la continuidad de la raza, ¿no es cierto? Sobre todo. Pero bueno, son esos lazos que nos atan a tierra, pero a la vez limitan esos sueños que uno tiene, ¿no es cierto? Esos sueños de, qué sé yo, de viajar por el mundo, de convertirse en, qué sé yo, en una concertista famosa, de ser un pintor que se va a una isla y hace tal cosa o tal otra, es decir, todos esos sueños de libertad, ¿no? Entran siempre, están siempre en tensión con los lazos que atan a la tierra, ¿no? Y que generan compromisos y luchas internas y concesiones y todo eso. Entonces, a partir de esa idea que yo tenía en la cabeza, nació la novela. Ahora, Emilia, el personaje de Emilia nació específicamente después del 2008, cuando fue la famosa problema social con el tema de las retenciones al campo y todo esto, que ahí se plasmó para mí el personaje de Emilia, porque yo vi una clase media enfurecida, enceguecida, con odio. Y bueno, yo soy clase media, ¿no? Entonces, era como verme en un espejo deformado, era una imagen terrorífica para mí, ¿no? Y entonces dije, y me producía muchísimo rechazo. Entonces dije, tengo que crear un personaje femenino donde yo pueda poner ese rechazo y ese odio que sentí en ese momento, esa cosa de brutal egoísmo me dañaba, ¿no? Y entonces creé el personaje de Emilia. Ese fue, mira, para mí, le puse el egoísmo, los prejuicios. Claro.
Porque, bueno, a mí me pasaba mucho esto con el libro, que Emilia era un personaje que necesariamente me llamaba por momentos a esa bronca.
Claro.
¿No? Y me costaba avanzar porque decía, bueno, ¿qué me pasa a mí con este personaje? No debe pasarme esto, yo no tengo que enojarme con la protagonista.
Pero ¿qué pasó también? También hubo un tránsito desde el momento en que yo generé ese personaje tan lineal, ¿no?
Sí.
Hasta que después el personaje empezó a tomar vida y empezó a tener contradicciones también, porque ese mismo personaje salva a su hijo de Cromañón, ¿no? Es un personaje complejo, un personaje que yo, cuando los distintos lectores de la novela me dicen, esta mina es una hija de perra, ¿no? Y otros me dicen, no, pero yo en el fondo le tengo piedad, ¿no? Me genera una cosa. Y bueno, y es un personaje complejo, verdaderamente complejo, sobre todo una mujer que se ha perdido a sí misma, ¿no? En esto de querer ser un modelo en vez de ser una persona, ¿no? Queriendo, ambicionando ser algo que representaba una cosa, ¿no? Pero no materializarse como persona y buscarse como persona. Ella se iba perdiendo a sí misma a través, y eso queda claro en el transcurso de la novela, ¿no? Como ella va digamos su autoengaño constante, ¿no? Que ella alimenta, además, ella quiere creer determinadas cosas, ¿no?
Ahí atraviesa toda la novela una suerte de mentira, que uno nunca sabe efectivamente qué es de verdad, qué es mentira, de toda aquella mentira. Y la atraviesa también, cierto, lo que yo decía antes, cierta vacilación en el ambiente, ¿no? Ciertas escenas parecen como hasta no poder ser reales.
Oníricas.
Incluso la propia Noche de Cro-Magnon.
Sí, del modo que está
narrado. Del modo que está narrado aparece como una, como una construcción que puede o no ser real. El sí. momento que ella está enfrente de este lugar de reunión, parada en un zaguán y mira.
Sí.
Y toda una construcción, incluso su viaje hacia el conurbano. ¿Por qué trabajaste desde ese clima, construiste esos climas?
Así. Esos climas están muy relacionados con el cuerpo de Emilia, porque Emilia es un personaje cuya mente, sobre todo en esos días, está obnubilada. Entonces, ni la mente de ella puede registrar cabalmente la realidad, porque de hecho piensa una cosa y después piensa la contraria, un par de frases después, y sus emociones también son completamente volátiles, pero es el cuerpo el que registra la realidad, registra el viento, registra los cambios de temperatura, registra, y todo eso va convirtiendo el ambiente y la atmósfera en irreal, porque no hay palabras para, es el cuerpo que no tiene palabras para expresarse, el cuerpo se expresa, ella, digamos, hay mucha cosa física que le pasa a ella, ¿no? Y que es el registro de la realidad, que ella no está teniendo en los niveles racionales que debería tener, ¿no? Sí.
Cristina, decime, muchas veces la realidad supera a la ficción. Tu realidad de tu militancia juvenil te llevó, que lamentablemente creo que fuiste secuestrada por la AAA.
Sí.
Y estuviste a disposición del
Poder PEM, Ejecutivo.
¿No? Cuando estuviste ahí, cuando Cámpora.
Claro, yo estuve del 71 al 73 y salí con amnistía. Claro. De Cámpora.
Y bueno, eso te llevó después al exilio en Suecia.
Bueno, después tuve otra detención del 76 al 79 y salí de la cárcel en el 79 al exilio en Suecia.
Y decime, ¿esa realidad a esta ficción trasladaste algo?
¿A esta novela?
A esta novela, a esta ficción.
Mira, sí, en realidad yo creo que todo el andamiaje de la novela es político. Es decir, hay, digamos, está la inmigración, el tema de la inmigración que atraviesa toda la novela, ¿no? Es decir, las dos familias son descendientes de inmigrantes y el drama de la inmigración está presente en toda la novela, a través de esa chica que se pierde, de la cultura que se mezclan allí. El personaje habla un yiddish que no le pertenece porque ella es católica. Está el tema de la dictadura también, porque en la propia historia de Emilia hay rastros de qué es lo que pasó en su propia historia personal, con su madre y con su padre. Y después está Cro-Magnon, que es un tema social de mucha envergadura, que también tiene que ver con, para mí es un reflejo de la personalidad de Emilia, ¿no? Es una cosa que yo puse a jugar ahí.
Vamos a hacer un pequeño corte. Yo lo voy a invitar a Gabriela que venga, porque la persona de letras de este programa es Gabriela y está del otro lado de la pecera, así que le voy a invitar a Gabriela que venga a charlar con Cristina y hacemos una pequeña pausa.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
Caminé por la diagonal hasta la esquina de Paraguay y Callao, empujada por el viento y atraída por un rectángulo de luz a mitad de cuadra. Era un local pequeño, donde un grupo de personas sentadas en círculo conversaban con un hombre joven, de traje y borceguíes, que al hablar inclinaba el cuerpo hacia atrás y hacia adelante. Todos conservaban los abrigos puestos y habían dejado sus mochilas, carteras y bolsos en el piso, o en los respaldos de las sillas. Una lamparita pelada los iluminaba. Era un pequeño mundo recortado en otro mundo cambiante y en tránsito. Y su austeridad me trajo el recuerdo de ese martes, a esa hora, una reunión similar que debía estar realizándose en el Esperanto. Octavio, cuando no tenía guardia, se daba una vuelta por el Esperanto. Y cuando Octavio se daba una vuelta por un lugar, es que el lugar se le había vuelto una rutina. Yo, por mi parte, no había vuelto a pisar el Esperanto desde que era chica. El lugar estaba ubicado en Humberto Primo, casi Boedo. Me bajé del colectivo, giré la cabeza y al tropezar con unas baldosas levantadas por las raíces de un álamo, me doblé el tobillo. Me agaché para frotarlo y desde esa altura, a medio metro del piso, la altura que debía medir la última vez que había estado allí, volvía a ver el Esperanto. Estaba venido a menos. Recordé de inmediato la disposición de la Casa Chorizo, el olor de los cuartos, las luces, el orgullo de concurrir al único club de Esperanto de la ciudad, aunque entonces desconocía qué significaba la palabra Esperanto. Estaban los viejos de la Sociedad de Fomento, el despacho de pan y unos grupos de gente. Personas raras que en aquella época me parecían normales. Los puntos ciegos de Emilia, de Cristina Feijó.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras.
Bajo el volcán,
palabras.
Seguimos conversando con Cristina Feijó, autora de Los puntos ciegos de Emilia, la novela que se acaba de publicar por Tusquets Editorial y que coincidíamos con Gabriel aquí, que nos había gustado mucho. A mí me resultó un poco más duro, pero ahí tiene que ver con cuestiones generacionales incluso, ¿no? Me resultó duro leerla, había momentos que lo tenía que dejar.
¿De cruda? De...
Sí, sí.
A mí lo que me pasaba era que con el personaje de Emilia no podía ubicarlo, como que decía, bueno, ya está, ya la conozco, y se me iba por otros caminos. Y decía, no la conozco todavía. Y quería saber si eso había sido a propósito o no, porque, bueno, en realidad yo he visto, por ejemplo, muy presente el tema de la maternidad. Y como quién mucho termina siendo la mala madre y quién no. Y hay un juego con eso constante.
Ah, sí.
Sí.
Y bueno, te quería preguntar de dónde sacó esas ideas y cómo habías hecho esas traslaciones.
Bueno, porque justamente como estaba comentando en el bloque anterior, ¿no? Que yo trabajé con la idea de la familia, más claro, que del matrimonio, de la familia.
Sí.
Y en la familia hay muchos mitos creados. Está el mito de la fidelidad eterna, de claro, qué sé yo, de te apoyaré para siempre, de las madres perfectas y todo eso. Y esas cosas no son tan así, ¿no? Es decir, hay grises en todo eso. Y entonces, a mí me parece que es aliviador poder hablar de esos grises, poder narrar esos grises, ¿no? Y en la maternidad es una de esas cosas. A veces uno siente que quisiera tirar al chico por la ventana, ¿no? Porque te agobian. Entonces, yo lo puse en el personaje de Emilia, toda esa cosa, fundado además en que es un personaje egoísta, ¿no?
Claro.
Y después, en cuanto... Ella dice en un momento, a un hijo no se lo puede no querer, pero claro, puede no gustarte.
Eso es lo que, esa es la cuestión filosófica que yo también veía de base. El deber ser y el querer en la novela constantemente. Ella quiere una vida normal, pero después esa vida normal no la satisface ni un poco.
Claro.
Entonces eso me pareció súper interesante.
Claro, porque ahí está, vos me decías, creo que la conozco y después resulta que no la conozco. Claro. Pero es que ella no se conoce.
Claro.
Ese es el tema. Ella no se conoce, ella se desvía de sí misma desde ya, desde chica, por no querer ver su propia realidad, por taparse, cegarse ante la realidad. Entonces se va creando como fantasías respecto de cómo son las cosas, incluso respecto de cómo es su matrimonio. Ella se crea una fantasía, dice, esto va a resultarme así de tal manera, ¿no? Y cuando no le resulta, se obtura esa visión y se crea otra, ¿no? Entonces el lector lo que tiene es un papel muy activo para tratar de ver qué es lo que pasa, lo que verdaderamente...
¿Qué quiere?
Claro, qué es lo que quiere, ¿no? Que ella no lo tiene muy claro.
Hay un tema que aparece, y que además es un tema que aparece en las narrativas argentinas en general en los últimos años, y no es sorprendente, que es el tema de la identidad.
Sí.
¿No? Porque en definitiva ella tiene a lo largo de su historia una incógnita respecto de quién es su padre.
Sí.
Y vos tomás una decisión determinada. ¿Hay impacto para vos en Emilia al conocer el dato que conoce?
Si ese dato le impacta a Emilia.
Sí.
Yo creo que Emilia En realidad, en algún lugar secreto de ella sabe todas las cosas que se ocultó. En algún lugar, yo creo, porque yo también la interpreto, claro. Lidia, ¿no? No es mía exclusivamente, es un personaje para mí también complejo, ¿no? Yo creo que ella sabe que, o en algún momento supo quién era su padre, y también se lo borró, se lo obturó eso, ¿no? Pero creo que el problema de ella mayor y la tensión mayor que ocurre en toda la novela es con su madre. Sí. No es con su esposo ni con su hijo. Sí. Su drama y su conflicto mayor es con la madre, que es el problema que tenemos todas las mujeres en general.
Y que además,
¿no?,
es un personaje casi fabuloso. Claro, casi, uno claro. Dice, este es el personaje que uno quiere.
Claro.
Que uno quiere de madre.
No, que uno quiere, no sé si lo quiere de madre. Pero
no, pero uno siempre quiere una madre copada. Sí, y ella como, puedo tirar un dato, sí, sobre la vela. Como rebeldía pide ir a un colegio católico. Eso me pareció tan divertido, irónico. Es muy
interesante. Lo que decías, no sé si nos queda demasiado tiempo, me dirá Gustavo. Hay una palabra que usaste que me parece muy interesante, que tiene que ver con determinadas mujeres de determinada generación en Argentina, estas mujeres clase media, que es la obturación. Claro, Emilia constantemente está obturando, tapando, negando, volviendo. Sí. Hay como una obturación de un pasado, mujeres de la edad de Emilia, de la generación de Emilia.
Yo creo que sí, que hay. Yo creo que también hay, por eso volvemos al tema de la clase media, ¿no? Yo creo que hay una especie de alienación constante. Y que eso significa pequeñas obturaciones, que en el caso de Emilia son extremas, pero en general no lo son. Uno obtura cosas, después las destapa, las va como redescubriendo. Sí. Pero hay Emilias.
Hay, sí. Emilias, hay Emilias, sin duda, y hay... Y hay como la familia del marido de Emilias.
También, además, hay, ¿no?, Galis.
Familia. En realidad es toda una familia esa.
Sí, claro. Clánica.
El personaje del marido de Emilia es un...
Octavio.
Octavio es un personaje que vos lo trabajás de modo ambivalente, aunque él tal vez no lo sea. Pero vos lo dejás ahí como muy... en la duda constante.
Sí, digamos, yo trabajé la ambivalencia, por ejemplo, que él es un buen tipo, a mí me parece, sí, que él es un buen tipo, ¿no? Pero es un tipo con sus facetas violentas también, por ejemplo, él es un tipo que porque también me interesó trabajar el tema de la violencia familiar, que es un tema mucho más frecuente de lo que se habla, ¿no? Sí. Y bueno, y él por una de esas cuestiones de celos tiene con ella
escenas fuertes,
sí.
Sí, claro que sí. Bueno, pero vos de entrada lo presentás de un modo, o sea, Emilia va a la casa de su cuñada a develar que su marido la engañaba,
sí,
y se revela una trama de engaños que luego irán trabajándose y se verá si son tan así o no, digo... Hay una entrada a Octavio que es desde el lugar opuesto. Y uno después empieza a construir a este Octavio como va, claro, construyendo a esta Emilia, y ella decía que nunca la lograba agarrar.
Y bueno, claro, porque Emilia, que se manifiesta tan ofendida y tan conmovida por la infidelidad del marido, finalmente revela sus facetas también, ¿no? En ese aspecto.
Bueno, Cristina Feijó, autora de Los puntos ciegos de Emilia, esta novela que se editó hace un par de meses por Tusquets, te agradecemos mucho la presencia. La verdad que la novela vale la pena ser leída y además
ser comprada,
y eso es fundamental. Hay que comprar los libros de los escritores argentinos. Los autores extranjeros, si quieren, bájenselo de internet, fotocópienlos. Eso no nos preocupa. Lo mismo con los DVDs, a nosotros no nos preocupa, pero del río grande para abajo, cómprenlo,
sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, me encantó estar acá.
Gracias,
muchas gracias.
Bueno, Daniel me pide que me despida, no sé si del espacio o hasta el jueves.
No, podés, si querés, no sé, empezar a despedirte, podrías hacerlo.
Bueno.
¿Eh? No quiero
que la tomes apresurar las cosas.
Les quiero comentar a la gente en este minuto que me queda que está en Buenos Aires un profesor de teoría del cine y de medios brasilero que se llama Ismael Xavier, que publicó por la década del 70 un libro compilando teorías cinematográficas muy interesantes y que lo acaba de publicar en castellano por primera vez con una traducción, pero está dando una serie de charlas, seminarios y cursos en Buenos Aires. Es un tipo interesantísimo. Hoy tuve la oportunidad de entrevistarlo a la tarde, una persona muy didáctica, que sabe muchísimo, que ha tenido la oportunidad de leer casi todo lo que se publicó sobre cine y lo cuenta de un modo muy coloquial y muy ameno. Así que si tienen la oportunidad de presenciar alguna charla de Ismael Xavier, el profesor brasileño que habla muy bien en castellano, aprovechenlo.
Buen dato. Gracias, Gustavo Osman, la operación, Gabriela Cohen en la producción, y nos estamos viendo el jueves.
Jueves que viene.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.